Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Continúa el caso Begoña Gómez. El juez ha citado mañana como testigos a directivos de las dos empresas que financiaron la cátedra de la mujer del presidente del gobierno. Ana Huertas.
Beatriz, Begoña Gómez, recordamos, está siendo investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción de los negocios entre particulares. Este fin de semana, de hecho, la Guardia Civil registraba la casa y una de las empresas de Juan Carlos Barrabés, uno de los empresarios investigados en esta causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado. Como decimos, mañana están citados a testificar dos directivos, Alicia García.
Sí, el juez Peinado quiere esclarecer qué papel han desempeñado, puesto que financiaron la cátedra desde su origen en 2020, aportando 126.000 euros anuales. El magistrado sospecha de las presuntas irregularidades en la creación de la cátedra en la Complutense que dirigía la mujer del presidente del gobierno. Están citados como testigos un ejecutivo de la Caixa y también el consejero delegado de Reales Seguros. Por estos hechos, el juez también imputó al rector de la universidad, Joaquín Goyache. Recordamos que Juan Carlos Peinado reanuda mañana lunes las testificales después de dar acceso a las partes a la grabación de Sánchez en Moncloa y a la espera también de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las dos querellas presentadas contra él de Pedro Sánchez y de su mujer, ambas por prevaricación. Mientras tanto, este sábado han seguido los registros en las oficinas de Juan Carlos Barrabés, el empresario también imputado en este caso, Begoña Gómez.
Y en cuanto a los intercambios de ataques esta madrugada entre Israel y Hezbollah, al menos 3 personas han muerto a consecuencia de los bombardeos lanzados por el ejército israelí al sur del Líbano. Estos ataques se han llevado a cabo como ataque preventivo, han dicho, según el ejército hebreo, ya que esperaban que Hezbollah atacase a Israel, tal y como finalmente ha pasado. El grupo chií libanés ha lanzado más de 300 cohetes y drones al territorio hebreo como represalia a otro ataque israelí en el que fue asesinado el máximo comandante militar de Hezbollah en Beirut el pasado mes de julio. Benjamín Netanyahu ha declarado el estado de emergencia para los próximos 2 días en Israel y amenaza con que ningún ataque caerá en vano.
Estamos decididos a hacer todo lo posible para proteger a nuestro país y vamos a seguir manteniendo una regla sencilla. A quien nos haga daño, nosotros le hacemos daño.
Y por cierto, la NASA ha anunciado que los astronautas atrapados desde hace 80 días en la Estación Espacial Internacional volverán a la Tierra el próximo mes de febrero. Bill Nelson, administrador de la NASA, anunciaba así la noticia.
La NASA ha decidido que Butch y Sunny vuelvan el próximo febrero en la Crew 9.
Butch Wilmore y Sunny Williams son los dos astronautas varados que tenían previsto regresar a la Tierra a mediados de junio, poco más de una semana después de su lanzamiento, pero fallos en los propulsores impidieron su regreso. Van a regresar a la Tierra en una nave de SpaceX.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta tarde, primera puesta en escena del Real Madrid en el Bernabéu, Sara Pastor.
El combinado merengue disputa a las 5 su primer compromiso en condición de local de la temporada ante el Real Valladolid. Baja de Mendy por verla roja en el encuentro ante el Mallorca y sin Bellingham, Álava y Camavinga por lesión. Esta tarde noche, o sea, la tarde noche de ayer, perdón, ganó el Osasuna 1-0 al Mallorca, venció también el Barça 2-1 al Athletic Club con goles de Lewandowski y Lamine Yamal. La Real Sociedad superó por la mínima al Español en casa del conjunto Perico y terminó en empate a 0 el Getafe Rayo. Es día de mucho deporte. En Liga, además del Real Madrid, Leganés, Las Palmas, Alavés, Betis y Atlético Girona. Novena etapa de la Vuelta a España también, que sale desde Motril con la baja de un ciclista. Enviado especial Quique Iglesias.
A las 12:35 de la mañana se va a dar la salida en la playa de Motril, camino de Granada, en la última etapa antes del parón de mañana, que nos va a dar traslado también dirección Galicia. Después de la etapa de ayer ganada por Roglic, es menos líder Ben O'Connor, que mostró debilidad. El que no va a tomar hoy la salida va a ser João Almeida, el portugués, que ayer perdió casi 5 minutos y que está aquejado de COVID-19. Hoy, final en Granada, por doble paso también, por el puerto durísimo de Azayanas.
Y a partir de las 3, Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Seguimos, sí, en Fin de Semana. Volvemos a actualizar la información en una hora y te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pasó por la estación envuelto en un fragor de hierros oxidados. La luciérnaga era el último tren del día y la niña sabía que aquel estruendo marcaba la hora de irse a dormir. En los meses de verano podía seguirle con la vista desde la ventana hasta que el farol rojo del vagón de cola desaparecía en la curva de la fábrica vieja. Pero en invierno, enseguida, lo engullía la noche. Las vías quedaban en silencio hasta la llegada retumbante del madrugador. Clara se asomaba a la ventana en cuanto oía el silbido en la lejanía. Al principio, aquellas fabulosas criaturas chirriantes le provocaban pánico y corría a esconderse en el cuarto de la casa más alejado del andén. Fue idea de su padre la de ponerles nombre según el traqueteo que llevaban. El madrugador, la luciérnaga, el trotavías, el correo, la chocolatera, el brillante. Este era el que más le gustaba, porque llegaba al mediodía, cuando el sol rebotaba sobre el acero de la locomotora y el andén se antojaba una orilla inalcanzable, de tan furioso que era su relumbre. De este modo Clara fue familiarizándose con los trenes. Se sabía todas las horas de llegada y las estaciones de destino. Pero ese día nadie se fue a dormir tras el paso de la luciérnaga. Ese día era Nochebuena. Clara esperaba ese momento con impaciencia. Su tía Anita le había hecho una promesa. Anita era la más joven de las mujeres de la familia y se pasaba la mayor parte del día leyendo en la cama. Siempre encontraba una excusa para estarse allí sin que nadie la molestara. Unas veces era porque le dolía la cabeza o porque hacía frío o que no tenía ánimo. La cama era una delicia, mullida y con gran cantidad de almohadones.
Debajo de la cual había montado toda una biblioteca. Se apretaban unos con otros grandes cajones llenos de novelas, por lo que nada más tenía que inclinarse un poco hacia abajo para dejar una y coger otra, hasta que llegaba su novio a eso de las 7.
Cuando llegué el día de Navidad, le había dicho su tía, te dejaré leer ese libro de las tapas verdes que tanto te intriga desde que lo viste por primera vez. Y así fue. A los invitados a la cena, que llegaron más rezagados, Clara los saludó sin poder disimular el fastidio que supone la interrupción de un descubrimiento. Lo que tenía en las manos, delante de sus ojos, era un tesoro que estaba enterrado debajo de la cama de la tía Anita desde antes de que ella naciera.
Se trata de la pequeña novela de H.G. Wells, La máquina del tiempo. Una nave del tiempo física lanzada a lo desconocido.
Dentro de esa caja está el resultado de 2 años de trabajo.
Sí, pero ¿de qué se trata?
Pues tiene que ver con el tiempo.
Oh, es precioso.
Excepcional.
¿Qué es?
Es una máquina del tiempo. En el modelo más grande se puede transportar un hombre en un viaje a través del tiempo.
Entonces, George, si va a empezar a flotar en el futuro, ¿no podría conseguir que las cosas no salgan bien?
Ah, el futuro está escrito, no puede cambiarse, es irrevocable.
Es posible. Esa es la pregunta más importante a la que espero encontrar respuesta. ¿Puede el hombre controlar su destino? ¿Puede cambiar las cosas que han de venir?
Con el paso de los años, la fascinación por el tiempo se convirtió en un traqueteo constante en la vida y en los pensamientos de Clara. Una y otra vez le asaltaba la idea de estar habitando el presente, como si alguien que no fuera ella estuviera situado en un andén blando, viendo pasar una sucesión de rostros y de voces que la saludaban fugazmente y cuya procedencia era tan enigmática como su destino.
El tiempo es el misterio más misterioso de todos los insondables misterios de nuestra existencia. ¿Qué impotencia y dolor nos crea no poder volver atrás? El único refugio es la infancia, la querida infancia, en que ni el tiempo ni la melancolía hacen mella.
Para poder recuperar ese paraíso, siempre al borde de la extinción, Clara diseñó su propia máquina del tiempo, una compleja geometría de raíles y señales que le permitían regresar una y otra vez a un mundo que veía ya muy lejos. Un engranaje hecho únicamente de palabras, la gramática de la espera y la nostalgia de las estaciones, el lenguaje de los guardavías y los revisores, los textos asomados al abismo de los puentes, la escritura enhebrada a los raíles en sombra de lo desconocido, y siempre una niña en el andén viendo pasar ante sus ojos la fiesta del mundo, a toda velocidad, sin dejar más rastro que un temblor metálico suspendido en el aire, como cuando el mundo se recompone después de un encantamiento.
¿Por qué el tiempo no nos espera? Es una sensación tan insoportable que, para mitigarla, la imaginación ideó una potente máquina del tiempo, la literatura. La ficción nos confiere poderes sobrenaturales con que crear una realidad a la que podemos recurrir una y otra vez.
La imaginación de Clara fueron partiendo historias fantásticas, pero también historias fantasma, historias que atravesaban paisajes de niebla o de lluvia, historias varadas en una vía muerta o historias de juguete, hasta que un día descubrió que todos los relatos que salían de su equipaje desembocaban en el mismo punto en que se perdía la luciérnaga cuando trazaba la curva de la fábrica vieja en los días claros de verano.
Una de las cosas en que más me gusta recrearme es un campo de amapolas que a los 6 años veía frente a mi casa. Cuando me siento perdida y no sé por dónde tirar, me refugio en ese campo rojo, brillante por el sol. Ahora bien, la amapola es una flor absolutamente perecedera y sin perfume. En cuanto se la toca, se marchita. Hay que limitarse a contemplarla.
Curiosamente, el viajero de la novela que la tía Anita custodiaba debajo de la cama también regresa con una flor frágil y aplastada como única prueba de su estancia en un tiempo futuro donde, igual que ocurre en el presente y sucedió en el pasado, la plenitud de la belleza solo se da en aquellas cosas que son frágiles o lejanas, como los astros, la luz, la nieve o las amapolas en verano. Sabemos que ahora son, pero enseguida no serán. Algo así intuía la niña Clara cuando se sentaba en el banco del andén, esperando ausencias.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in.
Clara Sánchez, bienvenida a Fin de Semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estoy encantada. Buenos días. ¿Qué texto tan precioso has preparado? Muy bonito, me ha emocionado.
Hay que darle las gracias a nuestro compañero Jesús Arce, ya que es, desde luego, es un maestro de la escritura y,
sí,
y ha sabido...
Sí, porque ha sabido como hacer una historia con mi historia.
Con tu historia.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es esa niña Clara que estábamos retratando?
Bueno, pues son una niña Clara que en un principio, fíjate, yo creo que hasta los 6 años era una niña muy salvaje, muy desenvuelta, muy, muy vivaz. Y luego ya el entorno, el colegio, los adultos, la vida la fueron aplacando y le fueron quitando como... Yo creo que me fueron quitando chispa.
Sí.
Sí, yo sí. Creo que tenía más chispa, bueno, pues en esos primeros años, ¿no?, de la infancia, en que lo vas descubriendo todo, en que todo te asombra, en que yo tenía un... Recuerdo me levantaba por las mañanas, cuando tenía uso de razón, ¿no?, me levantaba por las mañanas con una ilusión por emprender la vida, ¿no?, por ver...
Ya, ¿qué pasará hoy, no?
Y luego ya a partir de, yo creo, los 6-7 años, ya lo empecé a ver todo de una manera un poquito menos ilusionante.
¿Qué pasó ahí?
Bueno, ahí ya te empiezas a dar cuenta de otras cosas. Todo empezó a afectarme mucho, ¿no? Cualquier cosa que ocurría mi familia es muy melodramática, y empecé a adquirir como una madurez de otro tipo, digamos. Y sobre todo, nunca me adapté demasiado a la disciplina del colegio. No sé, no, nunca fui feliz en el colegio, nunca. Yo, o sea, tenía otro tipo de ensoñación, tenía otro tipo de imaginación que nunca encajó en ese sistema, un sistema que en aquellos años es que era realmente duro. A mí la dureza, ¿no?, con la que se nos trataba, no la soportaba. O sea, recuerdo que mi madre me ponía para que tomara en el recreo una bamba de nata, que era algo que tomábamos en aquella época.
¿Sí?
Sí, a ver si comía algo, porque yo era una niña muy, muy, muy delgadita. Y regresaba a casa con la bamba de nata porque tenía siempre como un algo en el estómago.
Esto no lo
he contado nunca. Y a mí me admiraba la gente que sí que era feliz en ese entorno. Yo nunca lo fui. O sea, estuve desarraigada de... Lo hacía, porque lo tenía que hacer, y en fin, pero ahora me doy cuenta que yo ya necesitaba la ficción para soportar la realidad. Luego las circunstancias, ¿no?, de mi infancia, porque bueno, según mi padre iba ascendiendo profesionalmente a través de oposiciones y oposiciones, pues nos teníamos que ir cambiando de lugar, de ciudad, de casa, de barrio. Y eso a un niño le trastornaba muchísimo.
No había manera de arraigarse, vamos a... Bueno, por si alguien está despistado. Clara Sánchez es escritora, es académica, acaba de entrar con la X mayúscula en la Real Academia Española y es autora de Los pecados de Marisa Salas, que ahora hablaremos. Tu padre era jefe de estación. Entiendo que de alguna manera...
¿Cuándo empezó? Porque, claro, él era muy joven entonces, tenía 25 años.
Fíjate.
Y al mismo tiempo estudiaba su carrera. Seguía estudiando. También a mí esa imagen de mi padre siempre estudiando, digamos que me introdujo más en la vía de los estudios que el colegio casi. Y claro, según él fue estudiando y terminó su carrera y iba opositando y todo eso, pues nos teníamos que ir. Digamos que éramos un poco nómadas hasta que ya nos instalamos definitivamente en Madrid.
Podemos decir que la tía Anita fue esa estación de salida de una niña, Clara Sánchez, que empieza a disfrutar de la lectura y que ha llegado a convertirse en una de las escritoras más leídas, autora de 15 novelas, la última, Los pecados de María Salas. Es una novela que se desarrolla en un universo que no le es lejano a ningún escritor, pero que no se ha usado apenas como material literario. Hablamos del mundo de las editoriales y de las aventuras de los escritores hasta que consiguen que una obra suya llegue a las librerías. Clara, ¿por qué crees que este asunto casi nunca se ha utilizado como una trama literaria?
Bueno, en mi caso, sencillamente porque he llegado a una etapa de mi vida y de mi carrera literaria en que me apetecía muchísimo hablar de todo lo que yo he sentido durante estos 30 y tantos años de estar publicando, los celos que he sentido. Todos nos volvemos un poco envidiosillos, ¿no? Porque, claro, la competencia es feroz porque necesitas que te quieran, porque necesitas que te lean, porque necesitas algo que es tremendo, que es gustar. ¿Y cómo gustas?
¡Qué losa! ¿No? Sobre los hombros.
Es una enorme losa, pero es que, claro, es así. Y además todos los que escribimos lo enmascaramos, decimos que no nos importa lo que quieras. Es una ambición y una osadía que no tiene nombre.
Bueno, pero lo has conseguido.
Pero es así, o sea, necesitamos eso. Y si no lo tenemos, pues nos sentimos frustrados. Porque es una novela que en el fondo estoy contando muchas cosas, ¿no? De lo que siente un escritor. Seguramente si la novela la escribiese un editor, contaría otras cosas.
Claro.
Que somos unos pesados, que todos somos unos ególatras, etcétera. Pero desde el punto de vista de un escritor puesto, digamos, en el alma de Marisa Salas, digamos,